El menú del día en M24. Comensales diarios.
Nuestros columnistas.
Llegó el momento de recibir al sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Qué tal? Bienvenido al menú del día, Botinelli. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, el título de hoy es el arranque de las campañas electorales por el referéndum sobre la luz. Contanos un poquito de qué se trata.
Bueno, lo primero es tener en cuenta qué y cómo se vota en un referéndum, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que se plantea es la interposición de un recurso de referéndum, que en este caso lo que supone es anular 135 artículos de la LUC. Para que esto se lleve adelante, vamos a tener, digamos, cuatro opciones, ¿no? Digamos, la primera es anular el voto, ¿no? Ese voto no es voto válido, no se computa. Después hay otras tres opciones, que son el voto por el sí, que implica sí a la interposición del recurso de referéndum, por lo tanto sí a anular los 135 artículos de la LUC. El voto por el no, que supone no al recurso de referéndum, por lo tanto sería mantener la ley. Y luego tenemos la posibilidad del voto en blanco. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, el sí, para que se anulen los 135 artículos de la ley de urgente consideración, necesita superar el 50% de los votos válidos, es decir, sin contar los votos anulados. Pero los votos en blanco sí se computan, son votos válidos, y son votos válidos que se suman a los votos para el no.
Ajá.
Entonces, esto es importante por el efecto diferencial que tienen el voto en blanco y el voto anulado, por un lado, y cuál es la barrera que debe superar el sí, que es el 50% de los votos válidos. Uh-huh. Cuando estamos en un escenario de este tipo, al ser un voto por el sí o por el no, básicamente, después tenemos esas dos alternativas que hablaba, no hay lugar para posturas intermedias, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene algunas consecuencias, porque no hay esto que decía, matices donde se puedan expresar opiniones, sino que básicamente hay dos opciones.
Uh-huh. Eduardo, si bien la Corte Electoral formalmente no confirmó que se haya alcanzado las firmas, ya es claro, ¿no?, que va a haber un referéndum, incluso ya hay campañas, tanto por el sí como por el no. Contanos los lineamientos de por dónde vienen estas campañas.
Bueno, un primer elemento tiene que ver con la información que tiene la ciudadanía, la opinión pública sobre la LUC. Es decir, el primer elemento claro es que hay muy poca información sobre el fondo de la discusión, es decir, sobre lo que realmente se pone como consulta a la ciudadanía. Y nosotros repasamos algunos estudios que hay, marcan que solamente la tercera parte de la población considera que tiene algo de información sobre la LUC, o está bastante o muy informado sobre la LUC, y solamente uno de cada 10 considera que está muy informado. Por lo tanto, si nosotros vemos la desinformación más lo que hablaba anteriormente con respecto a las opciones dicotómicas, es decir, no tenemos posibilidades de opciones intermedias, en mayor o menor medida nos vamos encaminando a un referéndum que, por un lado, no tiene anclas fuertes en un tema, en una temática que donde se pueda depositar, digamos, lo que podemos llamar un ancla de campaña, es decir, un elemento sobre el cual gire las campañas por el sí o por el no, como pasó, por ejemplo, en el referéndum de las empresas públicas o claro, como pasó en el referéndum de la ley de ANCAP. Es decir, ahí había un tema central que, llevaba la discusión a eso, ¿no? Y al ser tan variado, es difícil de focalizar. Pero además de esto, el referéndum se va a dar a poco más de 2 años de asumido el gobierno. Estamos viendo por los plazos que se están manejando que seguramente sea el último fin de semana de marzo. Es decir, va a haber 2 años de asumido el gobierno y a 3 de que termine el periodo de gobierno. Y diríamos que estamos prácticamente a 2 años de las próximas elecciones. Entonces, termina cayendo en el medio del periodo de gobierno. Por lo tanto, aparece como un fenómeno esperable, por lo que decía con respecto a solamente hay posiciones por el sí o por el no, más que no hay un ancla específico temático, y que además las posturas están bastante alineadas entre el oficialismo por un lado y la oposición por el otro, ¿no? La oposición política y social, llevan a que estemos viviendo una especie de enfrentamiento de modelos, y de alguna forma se está planteando en esos términos, ¿no? Y se da un proceso de polarización en este sentido, ¿no? Ahora estamos en el punto de inicio de la campaña, que arranca en forma temprana, un poco por lo que decían respecto a que no está formalmente convocado el referéndum por la Corte Electoral. Es claro que las firmas van a estar y que se va a convocar, pero inició en forma temprana porque todavía no está oficialmente convocado. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con la época del año, que no colabora para esperar a que la Corte termine de validar el conjunto de firmas necesarias para alcanzar el 25% del padrón, porque va a ser en diciembre ya llegan las fiestas, fin de año, arranca el verano, es decir, la campaña necesitó adelantarse, tanto para el sí como para el no, entre otras cosas, no sobre la, no la única, por la época del año en la que cae.
Bien, en ese contexto, ¿a quién le hablan las campañas que están circulando? ¿Qué podemos señalar como central de lo que se ha visto hasta ahora?
Bueno, un poco en la línea también de esto que mencionaba sobre el enfrentamiento de modelos, aparecen dos eslogans de campaña o ideas fuerza iniciales, que son defender tu libertad desde el lado del oficialismo, por el no, y del otro lado aparece la LUC no es Uruguay, que aparece desde el lado de la oposición de los partidarios por el sí. Acá tenemos algunas diferencias importantes de este arranque, no quiere decir que sea de aquí en adelante, sino de cómo ha sido hasta ahora estas campañas. La campaña Defender tu Libertad por el No ha tenido una estrategia de tener varios spots cortos, de menos de 30 segundos, con gran fuerza a partir de las redes sociales, y que cada uno de los spots es temático. Entonces, ¿qué es lo que hace con esos spots? Bueno, enfoca en una visión desde la información, desde, obviamente desde la postura, desde la defensa de la LUC, y tiene la información con ideas, fuerzas, y siempre aparece la libertad como elemento central. Pero también hay otros donde empieza a sumarse la palabra derechos, ¿no? Y ahí se ha focalizado en esto de lo temático, aparece en el tema de la policía y el respaldo de la policía, se ha anclado en el tema de la baja de los delitos en términos de seguridad pública, la portabilidad numérica, los procesos de adopción, el régimen de alquileres y también en términos de enseñanza. Por el otro lado, aparece la campaña de la LUC no es Uruguay, que es por el sí. Y aquí, si nosotros analizamos el spot general y después los cortes que se hacen, digamos las pastillas que se extraen desde ese spot más largo, aparece más enfocada en elementos emocionales, ¿no? Con algunos grandes conceptos que engloban temas y algunas referencias simbólico-emocionales, ¿no? Esa referencia a los débiles contra los fuertes, a la política contra el marketing, son como dos elementos que se suman, además de la referencia a las historias de vida, ¿no? Es decir, bueno, se hace mención a la construcción de antepasados o a la lucha de antepasados, y por eso es la defensa, ¿no? Entonces, este primer movimiento de las campañas aparecen más enfocadas hacia el núcleo duro y generar atención en la opinión pública, ¿no? Sea mediante la información desde, digamos, el no, y desde los elementos más de conceptos grandes y atrayentes desde el otro lado, ¿no? Lo que no aparece claro por el momento es que el concepto de defender tu libertad ni la LUC no es Uruguay sean elementos que aparezcan como atractores o que sirvan para los que tienen votos más dudosos o que tengan dudas qué opción van a votar, ¿no? Es decir, no aparece que estos estos conceptos hoy sean elementos que puedan hacer que los que están con dudas o una posición inicial más débil se vuelquen a eso, ¿no? Por lo tanto, es esperable que las dos campañas introduzcan cambios en las próximas semanas, buscando elementos más emocionales del no, buscando qué puntos pueden tocarse desde el sí para atraer a esos votos dudosos que aparecen de los dos lados, es decir, reafirmar los que en principio se vuelcan por el sí y tratar de captar los votos que se vuelcan por el no. Otro de los elementos que aparece bastante razonable que empiece a cambiarse en la campaña por el sí es eliminar la palabra no, porque hasta ahora, en esa primera etapa, se utilizó mucho el no para convocar a votar por el sí, que no deja de ser extraño, porque en realidad uno de los elementos centrales de confusión que tienen los referéndums es que el que vota por sí vota en contra de la ley, ¿no? Y el que vota por no vota a favor de la ley. Y eso genera confusión. Sí. Y además en la comunicación se añade este elemento de confusión, hace más dificultoso el proceso. Pero lo que sí parece razonable es que esa utilización del no parece más enfocado en la idea de enfrentarse ante una situación, ¿no? Y en este caso estamos hablando de enfrentarse a los 135 artículos de la LUC.
Eduardo, ¿cómo ves que se desarrolla la campaña más allá de las piezas publicitarias o en términos de comunicación? Porque, por ejemplo, en las redes se aprecia que hay mucha rispidez por ciertos momentos.
Bueno, sí. Es claro que el referéndum no deja demasiado lugar para los grises, ¿no? Hay solo dos opciones y sobre eso se busca la polarización y atraer a esas dos opciones. Pero más allá de ese proceso de polarización, que además ya lo estamos viendo en muchos indicadores en los últimos años, lo hemos hablado acá, que de alguna forma lleva a una confrontación en la esfera pública, que por momentos incluso es hasta un tanto violenta, por lo menos para los términos habituales en los que estamos acostumbrados en Uruguay, ¿no? Pero a su vez, sí, los intercambios que se ven en redes, pero también se traslada a los medios tradicionales, en muchos casos llevan la discusión a un nivel bajo, ¿no? Es decir, a acusaciones cruzadas de mentiras, de operaciones, de ocultamientos, que no parecen un camino muy conducente, digamos, en la convivencia más en paz, digamos, de la democracia. Si uno mirara y decía, bueno, esto se está dando solamente en las redes sociales y se da circunscripto a fanáticos, digamos, de un lado y del otro, bueno, sería, digamos, dentro de las reglas de las redes sociales. Pero cuando estas interacciones pasan al ámbito político-social público, ahí creo que estamos en un lugar donde no le hace bien a ninguna de las partes, ¿no? Y en conjunto con esto, con este proceso de polarización, este enfrentamiento, esta discusión de bajo nivel, digamos, aparece el miedo, ¿no? Y el miedo aparece también en las dos campañas o de las dos campanas, digamos, ¿no? Buscando ejemplos o llevando las interpretaciones a extremos sobre las consecuencias que puede tener derogarla o el efecto que puede llegar a tener mantenerla, ¿no? Si bien este es un recurso que es muy utilizado en las campañas políticas, y más aún cuando estamos dentro de un proceso de polarización, lo que sí es claro es que el miedo va a jugar un rol importante en este tiempo, que en definitiva es un mecanismo simplificador de la discusión y que se busca, a partir del miedo, buscar adhesiones. Así es como ha arrancado la campaña. Todavía estamos a 4 meses por delante de aquí a que se desarrolle el referéndum, donde probablemente veamos muchos cambios, pero también veamos algunas permanencias. Y esas permanencias hay que ver cuáles de estos elementos que marcaba, ¿no? De estas acusaciones más graves, de la incitación al miedo como mecanismo de reclutamiento de votos, se mantiene y cuánto no. Lo que parece razonable pensar un poco más hacia adelante, pensar en esto, en buscar una campaña que evite íntegramente o que esté basada íntegramente en el miedo o basada en elementos discutibles de su veracidad. ¿no? Porque eso lo que hace, en definitiva, es llevar la discusión a un nivel más bajo, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que parece necesario es elevar el nivel de la discusión.
Eduardo, llegaron algunos mensajes que me gustaría compartir con vos. Por un lado, una publicación que está circulando en redes sociales con la imagen de Oscar Botinelli, que dice: voto en blanco y voto anulado se cuenta a favor de la LUC, difundir. Esto por un lado. Y por otro lado, Mónica también manda un mensaje y dice que si podés explicar bien cómo es que se anula un voto.
Así. Bueno. El voto anulado y el voto en blanco tienen efectos distintos.
Claro.
¿Ah? El voto anulado es un voto no válido.
No,
el voto
computa.
En blanco sí se suma al no.
Uh-huh.
¿Ah? Es un voto válido que se suma al no. ¿Ah? No tienen el mismo efecto.
Claro. Hagamos así, por ejemplo, bueno, si se vota que sí, se derogan los 135 artículos. Si se vota que no, la ley no se toca. Si se vota en blanco, cuenta como un no, o sea que la ley no se toque. Y si es anulado, no se computa, o sea, no se toma en cuenta ni para el sí ni para el no. Básicamente sería como un resumen, ¿no?
Ese es el resumen.
Perfecto, perfecto. ¿Ah? ¿Y cómo se anula el voto?
¿Cómo se anula el voto? Bueno, puede ser con cualquier elemento extraño. Puede ser con dos boletas, una por el sí y una por el no. Puede ser con varias boletas de el mismo hacia el sí o hacia el no, es decir, con más de tres boletas ya se anula.
Uh-huh.
Puede ser rompiendo una boleta, ¿no? Esos son los mecanismos básicos, digamos, de anulación del voto.
Bien, y el voto en blanco es no poner
sobre vacío.
Claro, ninguna papeleta. Perfecto.
Es decir, cualquier elemento extraño ya pasa a ser anulado, porque implica, o sea, la jurisprudencia y la Corte interpreta, es que un elemento extraño anula el voto porque es una forma de marcar el voto. ¿Ah? Por lo tanto, el voto se anula.
Bien.
¿Ah? El voto en blanco es cuando el sobre está totalmente vacío.
Bien. Eduardo Botinelli, sociólogo y director de Factum, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el menú del día.
Por favor, nos vemos en dos semanas.
Dale, que pasen bien. Gracias.
Chao, gracias.
Chao. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.